22 grados 4, 22 era la máxima pronosticada para el día de hoy, pero la hemos pasado cuando pasaron 12 minutos. Uy, tengo un problema con los 2 y los 4.
Sí.
Le tengo que jugar al 2 y al 4. Porque mira, pasaron... son las 14 y 12 y hay 22 grados 4. Son puros 2 y 4.
Sí.
Bueno, son las 2 y cuarto más o menos, Elvis.
Sí, habíamos prometido que íbamos a tener una charla telefónica con uno de los grandes de la historieta nacional, habíamos anunciado al señor Rubén Merigi, quien está en comunicación telefónica con nosotros. ¿Qué tal, Rubén? ¿Todo bien?
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Sí, todo bien, gracias.
Bueno, Rubén, la idea un poco era recorrer la historia tuya, ¿no? Como dibujante, para la gente que no sabe, has trabajado para la editorial Columba, para Scorpio, has hecho Conan para Marvel, un montón de cosas, y nos has dado personajes como Crazy Jack, que es un clásico del cómic nuestro. Yendo un poco más a tus orígenes, estaría bueno que nos cuentes un poco cómo empezó esto, esto en vos, de dedicarte al dibujo.
Mirá, yo empecé con esto de dibujar historietas desde muy chico. Tenía 15 años cuando empecé a hacer mi trabajo profesional, ¿no? Siempre arranqué, digamos, con lo que era Editorial Columba, para el Tony. Dibujé los lápices en mis principios, los lápices Gargón el Justiciero.
Y eso estaba escrito por Oesterheld y Ray Collins,
sí,
¿no?
Sí, eso era escrito por Oesterheld. Los lápices eran míos y las tintas eran del creador de Argón, que era Enrique Villagrán. Gómez Sierra firmaba él en esos tiempos. Y yo me metí en el mundo de la historieta, porque los que influyeron en mí fueron las series de televisión, los cómics americanos, el Batman de la década del 60 me voló la cabeza. Le robaba las toallas, las sábanas a mi vieja para hacer de Batman. Y esa necesidad de seguir teniendo el héroe cerca me llevó a plasmarlo en el papel desde muy chico. No sé si se entiende lo que digo.
Sí, claro. ¿Y cómo fue esto de empezar trabajando para un sello tan grande en esa época? ¿Qué año era para Colombia?
Yo empecé el mismo día... que fue nefasto para nuestro país, 24 de marzo de 1976, yo empiezo a dibujar para Columba.
¿Qué fecha, no? Como no te lo olvides.
Tenía 15 años, me llevó mi mamá, mi vieja me lleva a Columba, que quedaba ahí cerca de Congreso, pasaban las tanquetas y nosotros entrábamos a la editorial, ¿no? Y de ahí en adelante, hasta el día de hoy, dibujo lo único que sé hacer.
Y encima el tema de que empieces con un grande como Héctor Oesterheld, ¿no?
Sí, yo era muy chico para... yo soy un... En el mundo del cómic soy un producto del cómic americano. O sea, yo me formé leyendo, comprando, fanático, nerd, como quieras llamarle, de los cómic yankees. Y yo en esa época realmente no conocía a los artistas nacionales. A Oesterheld yo no lo conocía. Yo conocía más a Roy Thomas, a Stan Lee, que a Oesterheld. O sea, en la editorial me van formando como profesional y me van informando de los grandes de nuestra historieta nacional. Te cuento que yo odiaba al Tony y que el personaje que más odiaba era Argón el Justiciero, así que me arranqué de lujo.
Mirá. ¿Y cómo fue el trato con Héctor?
No, yo no lo conocí.
Nunca tú
recibí,
tuviste la oportunidad.
Hice varios guiones de él, no solamente con Argón, hice Bull Rocket, y yo no lo conocí. No.
¿Y después cómo siguió tu trabajo ahí en Columba?
¿En Columba?
¿Qué seguiste haciendo?
Columba era una empresa muy grande, donde había que hacer muchas páginas, porque las revistas, ellos tenían muchas publicaciones. Yo te escuché hace un rato que comentabas algo así de los 100.000 ejemplares. Vos calculás que ellos vendían 1.5 millones de ejemplares.
Claro.
imagínate lo que tiraban, vendían un palo y medio.
Claro.
Entonces te arrastraban a una picadora de carne que era esa cosa de producir, de la cual tenías que tratar de tener algún talento para salvarte de eso, porque era bastante, el arte quedaba bastante de lado, ¿no? Porque había que cumplir con fechas de entregas muy estrictas. Y yo fui, digamos que, el director de arte, que era Antonio Presa, me quería, me protegió y me formó, y la editorial me ayudó. Mirá, una anécdota, cuando yo trabajo para Columba, paso para Record, que eran los que editaban Scorpio.
Sí.
Y los que me Presa, el editor de arte de Columba, es el que me ayuda a hacer el cambio, porque yo hago un cambio de estilo. Manejaba el pincel en la época de Columba, y en la época de Scorpio pasé a utilizar el Rotring. Bueno, él fue el que me ayudó para cambiar el estilo, para pasar a la otra editorial, ¿no? Que en realidad era material que se publicaba en Italia.
Sí. Vos, ahí, en esa época, habías hecho algo que también tuvo mucho éxito, que fue Wolf, ¿no?
En Columba.
Sí.
Claro, la historia mía, digamos que a nivel, las cosas que me salieron bien dentro de la editorial, fue Jorge Safino, era el creador de Wolf, que hacía unas cosas maravillosas con Robin Hood. Ellos, después Jorge creció tanto que se fue a hacer otras cosas para el exterior, y Robin no le escribía más a Wolf, y la serie no tenía una serie, una saga, eran capítulos comunitarios del personaje. Y bueno, a mí me tocó continuar lo que era la serie, y junto a Armando Fernández, que era uno de los guionistas que más escribía en Columba, por tipo, era una bestia escribiendo miles y miles de guiones. Y realmente eso fue lo que me ayudó a... Hola, ¿me escuchás, no?
Sí.
Para que voy a cambiar el teléfono, ¿eh?
Lo esperamos que pasen las mejores familias. Ahí estamos, ahí estamos.
No, que el inalámbrico me estaba traicionando.
Sí.
No,
porque Wolf un poco fue lo, claro, lo que te dio un poco tu estilo, que después profundizaste y te caracterizó, claro, esa cosa, no, es épico, fantástica.
El cambio de estilo fue en Wolf, en una adaptación de una película de la Fox que se llamaba Krull.
Sí.
Ahí hago el salto a Crazy Jack, y entonces ahí aparece el estilo de Merigi.
Sí.
Que eso está bueno, tener estilo, ¿eh?
Y sí.
Que te puede gustar, no te puede gustar, pero está bueno que la gente lo identifique a uno. Ve el pasado a tinta, ve como planta, y la gente eso lo identifica.
Y porque es como que tenés un trazo muy concreto, y aparte la gente te recuerda mucho. Los que te leyeron, por siempre cosas o épico fantásticas, claro, o futuristas del estilo cyberpunk, como Crazy Jack. ¿No?
Sí, era lo que más hacía acá. Siempre hice ficción y fantasía heroica. Lo que hago ahora para afuera, sigo haciendo fantasía heroica, pero también hago superhéroes. Pero siempre lo que me gustó, por suerte, siempre el 90% siempre dibujé lo que me gustó.
Y Crazy Jack fue un personaje que lo creaste también dentro de Columba, ¿no?
Sí, Crazy es un personaje de Columba. En realidad, por ahí le va a gustar a la gente escuchar esto, a vos, ¿no? Ellos querían comprar los derechos de El Planeta de los Simios o Mad Max. Para hacerlo en series. Te hablo de Columba, mirá la plata que tenía,
¿no?
La editorial,
sí,
¿no? Y los derechos eran salían bastante caritos. Se peleó mucho más sobre El Planeta de los Simios, pero tampoco se dio. Y ahí nació Crazy Jack, que es un poco una mezcla de todo eso, El Planeta de los Simios, de Blade Runner, de Mad Max. Es el guionista, qué sé yo, leía Yo Robot, y realmente lo trabajábamos en equipo, y era un producto atípico para Columba. Es más, muchas veces poníamos mensajes ocultos bardeando a lo que era el directorio de Columba, porque vivíamos enfrentados, no lo tocaban porque en las ventas a ellos les significaba algo positivo.
Y después, bueno, esto que contabas vos, ¿no? Este paso ya a Scorpio, que era el reflejo de la editorial Eura, ¿no? De alguna manera.
En realidad el material siempre es para Europa. Lo que se hacía acá era la editorial Ediciones Record, lo editaba acá también en el país, pero era todo material hecho para afuera, donde nosotros dedicábamos más tiempo porque sencillamente nos pagaban más.
Claro.
Y bueno, tengo muy lindos recuerdos ahí porque también aparecieron series que pegaron, siempre me recuerdan al Mansor, Búsqueda, y ahí después de Scorpio viene Conan.
Claro, ¿cómo fue eso?
El pibe, ¿no? Y tener acá el guión de Conan en el tablero fue grandioso.
¿Y eso, cómo se dio ese proceso? ¿Hubo una suerte de negociación? ¿Lo buscaste vos? ¿Te lo consiguió alguien?
Yo tenía un agente que sabía que había, que estaban seleccionando dibujantes para Conan y bueno, me eligieron.
¿Y cuántos números te tocó hacer?
Cinco números hay. Acá en Argentina llegaron a aparecer creo que dos o tres. Eso también es complicado porque, yo tengo un pasado, pero también tengo un presente, con aspiraciones de tener futuro.
Sí, sí.
Hay mucho material que uno hizo para Europa, para Estados Unidos, que las nuevas generaciones, los chicos, no la conocen, y eso duele un poco. Lo que yo estoy haciendo ahora no se conoce. Que es más, yo siento que ahora soy un dibujante completo, mucho más completo de lo que era antes, y me apena que no conozcan el material que estoy haciendo ahora, pero eso es un tema ya de la industria nuestra que está averiada.
Y sí, quizás los pibes pueden llegar con algo que muchas veces es una complicación para ustedes mismos porque les complica el tema de las ventas, pero a nivel difusión de ciertas obras que ya no se consiguen, suma. No sé qué opinión tendrás del escaneo de los cómics y esto de que uno pueda acceder a cosas históricas que son casi imposibles de conseguir ahora.
Ya, eso es un tema que, por un lado, preservan, por un lado generan un archivo muy importante para que las nuevas generaciones conozcan ese material, pero la parte que nos afecta es que, por otro lado, eso se baja y después terminan vendiéndolo en DVD en Parque Rivadavia. Claro. Esas son las cosas que complican. Yo creo que hay gente que con muy buena intención hace un archivo porque fueron lectores, o los tíos, el padre fue lector, entonces hacen toda esa bajada y quieren preservar toda esa historia y mostrarla, pero a paralelo a eso hay intenciones de empezar a reeditar todo ese material, y eso empieza a afectar en este negocio tan chiquito que hay ahora, afectan las ventas. Sí, pero sí, bueno, que en definitiva todo lo que entra en internet casi no se puede controlar, pero yo me he enojado mucho cuando he visto material que me han escaneado y lo han levantado, lo subieron a internet, pero después entendí realmente de que uno necesita que lo difundan de alguna manera.
Sí, y que aparte el lector fiel siempre va a querer tenerlo en papel.
Yo soy de los fanáticos que lo huele.
Yo la verdad es que junto cómics desde muy chico, me encanta, me sigo gastándome una fortuna por mes en cómics, pero también bajo mucho material que muchas veces no se consigue porque hay un trabajo de pibes que, por ejemplo, se dedican a aducir cómics que no van a llegar nunca acá y que hacen todo un laburo de aducción maquetación, ¿no? De esas cosas,
entiendo,
sin
no,
que
sí,
se lo pague nadie. Creo que tiene que ver también con un amor por el cómic, ¿no? Y que muchas veces sí, se cometen ciertos, digamos, excesos que tienen que ver con escanear obras que perjudican a un autor, y más si es de acá, ¿no?
Sí. No, además que no solamente, hay veces que no solamente que lo escanean, sino que escanean y después alteran la obra. Porque, bueno, me parece que acá quedaría mejor con color digital y lo pintan, lo rediseñan. La obra, así si el diseño era apestoso, igual tenés que dejarlo así porque es la obra original. Pierde ese encanto, porque en la época de Columba una de las cosas que más dolía era el diseño, la tipografía, era todo como muy, pero bueno, pero era así, entonces alterar eso, pero no, pero yo ya te digo, con el paso, al principio me enojaba, pero ahora es como que estoy más relajado con ese tema. Conocí también a muchos de ellos.
¿Y en qué andas ahora? O sea, ¿cuál es tu presente? Y contanos un poquitito qué proyectos tenés para este año.
Yo estoy, mira, hace un rato que estoy trabajando para un estudio en California, para Hollywood, que hacen guiones en general para películas, ¿no? Bueno, son la productora que hicieron, por ejemplo, la saga de Underworld, Inframundo, creo que se llamaba,
sí,
acá,
sí, sí.
De Yo Vampiro, que salió ahora hace poco. Entonces yo hago diseños de personajes, novelas gráficas, que en realidad la meta es que lleguen a hacer una serie, una película, un juego de alguna consola, o sea, cómo se manejan ellos más en la industria del entretenimiento, no solamente apuntado al cómic. Y también en los últimos años hago algo que tiene mucho que ver con este mundo, que es organizo eventos. Ahí estaba escuchando que hablaban con esta Jessica, creo que es, ¿no?
Sí.
Sobre las ferias medievales. Bueno, soy casi uno de los primeros que empezó a lanzar las ferias medievales acá en Zona Norte, y conozco a casi todos los grupos de recreación histórica. Y ahora el sábado 10 de mayo hacemos un evento a beneficio acá de un colegio donde trabaja mi esposa, que es un hogar escuela, sobre el mundo Tolkien. Entonces también es como que todo lo que tengo en el papel los tengo a los tipos ahí parados delante mío en carne y hueso, ¿no?
Claro.
Eso es un poco la... Y coordino en Animate, que también es una convención de cómics. Tengo acá mi taller de dibujo. O sea, no he dejado de dibujar nunca, ni pienso hacerlo. Y estoy de lleno trabajando con esta gente, y siempre con algunos proyectos en el medio que aparecen para poder sacar material acá. Hay muchos que quieren que se publique. Yo dibujé El Hijo de Nippur de Lagash para Europa, y quieren verlo publicado acá. Entonces siempre hay, por suerte, interés de ver material publicado acá, que es lo que, en definitiva, yo estoy muy contento trabajando para el exterior.